Otra vez la carta.
Otra vez la carta, por supuesto. Y otra carta que aparece luego de un largo, de un prolongado silencio de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. Y la carta, esta vez asociada a la lógica de los medios de comunicación. Una carta que, por supuesto, ha caído muy mal dentro de los medios del establishment, porque lo que hace Cristina en esta nueva carta, la carta que se publicó el 27 de diciembre, de noviembre, perdón, el 27 ha sido sábado, ¿no? Sí, 27 día sábado, arranca haciendo una descripción de lo que ha sucedido en las últimas semanas con los medios de comunicación en nuestro país y el silencio de Cristina, a quien se le pide insistentemente que se exprese, que se manifieste acerca del acuerdo que el gobierno nacional quiere firmar con el Fondo Monetario Internacional. Una lógica de los medios que ya conocemos. Miren, hace 2 años los medios de comunicación en la Argentina vienen diciendo que Alberto Fernández no gobierna, que es un títere, de ahí el apodo de Albertítere, apodo del cual nos mofamos y también nos reímos acá en el programa, porque hay que reconocer que se trata de un apodo bastante ocurrente para nombrar, para sindicar a un presidente que, según dicen, y ya lo he dicho en varias oportunidades acá, sabemos todos lo que dicen, es torpe, no tiene definiciones políticas importantes, se lleva mal con muchos integrantes del frente. Bueno, todas las provocaciones que a diario vemos en los medios de comunicación referidas a la figura de Alberto Fernández. Hace 2 años que vienen diciendo que Alberto no gobierna. Ya antes de que Alberto ganara la elección, se decía que la presidenta iba a ser Cristina. Pero con una insistencia increíble de los medios de comunicación en que Cristina se exprese respecto de algunas cuestiones o decisiones que se toman desde el gobierno nacional, decisiones en las que el periodismo intuye que Cristina no está de acuerdo. Seguramente por algunas cuestiones que se van filtrando. Recordemos lo que fue la marcha del 17 de noviembre pasado, en donde mucho se especuló sobre esta cuestión de que la Cámpora no había llegado hasta el escenario para escuchar a Alberto en su discurso, que era el único orador que había allí en el Día del Militante. Y la Cámpora no llegó simplemente porque había muchísima gente y uno no puede llegar hasta el escenario con una gran cantidad de gente si la gente se empieza a acumular. Y obviamente no se puede pasar por encima del otro. Creo que en algún momento lo dijimos también acá. Digo, cuando vos vas a un acto de semejante característica, con tanta cantidad de gente, la gente empieza a agolparse y lo que pasa específicamente en la Plaza de Mayo, que es donde se realizó este acto, es que las columnas de manifestantes terminan quedando a 3-4 cuadras. Obviamente, no todo el mundo puede llegar hasta el escenario. Bueno, esa es la lógica con la cual se mueven los medios de comunicación, advirtiendo que dentro del Frente de Todos hay una interna profunda, una grieta profunda, irresoluta. Interna hay, obviamente, discusiones hay, es obvio, como en cualquier frente. Pero la quieren subir permanentemente al ring a Cristina, que es la figura que ya está bien demonizada, como les gusta, para crear disidencias, problemas dentro del frente y seguir mostrando a un presidente débil, con la palabra devaluada, el albertítere. Cristina se expresó en una contundente carta que publicó en la página cfkargentina.com. Ella puso esta publicación allí y luego en el Twitter, en su Twitter, puso el título de Silencios y Curiosidades, de Leyes y Responsabilidades, es el título de la nueva carta. Entonces vos cuando entras al Twitter de Cristina tenés que cliquear allí para que te aparezca la carta en la página cfkargentina.com. Como han dicho tantas cosas respecto de esta carta desde el sábado hasta ahora, me gustaría compartirla con ustedes de modo completo. De Silencios y Curiosidades se llama De Leyes y Responsabilidades. Hace ya varias semanas, desde los medios de comunicación hegemónico, los sectores del poder real en la Argentina, créase o no, según puede leerse en la letra de molde, también desde el Fondo Monetario Internacional y los brokers de Wall Street, se especula con el silencio de la vicepresidenta y su posición respecto de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 57 mil millones de dólares que pidió el gobierno de Mauricio Macri en el 2018, de los cuales se alcanzó a desembolsar en menos de un año la bonita suma de 44 mil 500 millones de dólares. Se preguntan qué va a hacer Cristina respecto de esta situación. Solo para reflejar el grado de confusión que se pretende instalar, elijo al azar uno de los titulares que se han publicado. El FMI, la lapicera de Cristina y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta. SIC. Una cita textual. Sin embargo, la actitud más curiosa proviene de la coalición opositora que ha ganado a nivel nacional las elecciones parlamentarias celebradas el 14 de noviembre pasado. Declaraciones como "No vamos a decir nada del acuerdo con el FMI hasta que Cristina no opine" son moneda corriente en portales, programas de TV y redes sociales. Se pregunta Cristina, ¿en serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta al Fondo Monetario Internacional a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el 2005, hoy no se hacen cargo de nada? ¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra "Hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del gobierno" ahora quieren que Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal? Vamos, por favor, la política debe dejar de ser solo un show para la televisión. A partir del 10 de diciembre de este año y por primera vez desde 1983, con el advenimiento de la democracia, el peronismo no tendrá quórum propio en la Cámara de Senadores de la Nación. Cuando se busca el voto popular en elecciones libres y sin proscripciones, se debe ejercer la responsabilidad de esa representación, más aún cuando se han ganado las elecciones. ¿O para qué quieren las bancas? ¿Para cobrar la dieta? ¿O tal vez para viajar al exterior con pasajes gratis y viáticos en dólares? ¿Para posicionarse de cara al 2023? Debo confesar que no me sorprende la irresponsabilidad política de la oposición. La historia de nuestro país está plagada de fuerzas políticas que llegaron al gobierno diciendo una cosa e hicieron exactamente lo contrario una vez que atravesaron la puerta de la Casa Rosada. El 11 de noviembre de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado de la Nación el proyecto de ley de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Excelente iniciativa. 11 de noviembre es esto, ¿no? 11 de noviembre, hace muy poquito. Excelente iniciativa, dice Cristina, que tuvo como objetivo principal evitar que pudiera repetirse en la historia argentina una experiencia similar a la del gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó en apenas un instante de forma extraordinaria, exorbitante y sostenible, sin pasar por el Congreso de la Nación. Permítanme reproducir textualmente el artículo 2 de aquel proyecto. Atenti. Dispónese que todo el programa de financiamiento y operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier aplicación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente. 19 días después de ingresada aquella propuesta, que contaba con apenas 5 artículos, el Senado de la Nación la aprobó con 65 votos favorables y una abstención. La Cámara de Diputados no se quedó atrás. Con fecha 11 de febrero de 2021, la convirtió en ley bajo el número 27.612, con 233 votos afirmativos, 2 votos negativos y 2 abstenciones. Ya es ley, ¿sí? Como se podrá advertir, surge a simple vista que la totalidad de las fuerzas políticas de ambas coaliciones asumió la responsabilidad de decidir si se aprueba o no lo que el Poder Ejecutivo negocie y acuerde con el Fondo Monetario. Todo ello sin perjuicio de que el titular del Poder Ejecutivo, quien lleva adelante las negociaciones en ejercicio de su responsabilidad constitucional en esta materia. Vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de este texto. La lapicera no la tiene Cristina, siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el presidente de la Nación. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional, que a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina. Argentina, como el resto del mundo, fue y sigue atravesando por la pandemia y los riesgos de una mutación y retornos permanentes. Nuestro país, además, tiene el peso inédito de una deuda también inédita con el Fondo Monetario. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento con inclusión social de nuestro país. Y ojo, que nadie está hablando de reconocer deudas. Creo que el kirchnerismo, y permítanme utilizar el ismo para que de algún modo, dice, homenajear la formidable gestión de quien fuera mi compañero de vida e identificar un proceso político del peronismo, tiene el atributo histórico, habla del kirchnerismo Cristina, que es el de haber pagado la deuda que generaron otros gobiernos. Basta recordar una vez más la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario llevada a cabo por Néstor, así como también la reestructuración de deuda llevada a cabo en 2005 y en 2010 con acreedores privados, con la quita más grande de capital e intereses de las que se tenga memoria. He sido legisladora nacional desde el 95 hasta el 2007, cuando fui electa por primera vez como presidenta de la República. Me tocó vivir como ciudadana, al igual que todos los argentinos y argentinas, momentos muy difíciles, y como senadora y diputada nacional, tener que votar en situaciones de gravedad institucional sin precedentes. Y siempre voté de acuerdo a mis ideas y convicciones, lo que no pocas veces me despertó algún que otro inconveniente. Hoy, como marca la Constitución en la Ley 27.612, no es Cristina, son los y las 257 diputados y diputadas y 72 senadores y senadoras quienes tienen la responsabilidad legal, política e histórica de aprobar o no cómo se va a pagar y bajo qué condiciones la deuda más grande con el Fondo Monetario de todo el mundo en toda la historia. También he sido presidenta de la Nación por 2 periodos consecutivos. En el año 2010 me tocó completar la reestructuración más exitosa de deuda soberana de la que se tenga memoria, realizada paradójicamente por quien fuera el presidente que con menos votos asumiera la primera magistratura en toda la historia argentina. Vaya mi homenaje, una vez más, a tanta capacidad, tanta voluntad y tanto coraje. Está hablando, obviamente, de Néstor. Cuando como presidenta me tocó decidir si cedía la extorsión de los fondos buitre porque ello significaba desconocer los derechos de todos aquellos acreedores externos que de buena fe habían acordado con el Estado argentino en 2005 y 2010, en consecuencia, irreparable para la Argentina. Aún recuerdo cuando en el año 2016, ya con Mauricio Macri en el gobierno, se discutió en el Congreso de la Nación la derogación de las leyes de pago soberano. Aún retumba en mis oídos el eco de los discursos de algunos compañeros y compañeras legisladores que votaron en contra de aquella derogación y premonitoriamente sostuvieron que a partir de allí se iba a iniciar un proceso de endeudamiento que indefectiblemente culminaría con la vuelta del Fondo Monetario a la Argentina. Aunque debo reconocer que ninguno de ellos ni de ellas, como así tampoco quien escribe estas líneas, nunca imaginamos la magnitud de lo que iba a suceder. Tampoco olvido, dice Cristina, y además comparto plenamente, el discurso del presidente de la Nación el pasado 9 de julio en la conmemoración de la gesta de la independencia en la Casa de Tucumán. Y aquí, abre comillas Cristina, con un párrafo de lo que dijo Alberto Fernández ese 9 de julio. Todos los días peleo porque la Argentina se ponga de pie y todos los días peleo contra los que quieren ver adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro, y sigo, y acordamos con los acreedores privados. Estamos negociando con el fondo, se pregunta Alberto. ¿La Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5.000 millones de dólares que afrontar con el fondo, tomado por un gobierno que asumió ese compromiso hace 2 años atrás? ¿La Argentina lo sabe? Y además, me reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo sigue siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivocan. No lo voy a hacer. Antes me voy a ir a mi casa porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante. Cuando Alberto dice esa sala, se está refiriendo a la sala de la Casa de Tucumán donde se juró la independencia, ¿no? Cristina termina diciendo que Dios y la patria los ilumine a todos y a todas. Los argentinos y las argentinas lo necesitamos. Esta es la carta que ha generado tanto rum rum. Una carta en la que Cristina, luego de todo este berenjenal de si se acuerda o no se acuerda con el Fondo Monetario Internacional y aquellos agoreros que están tan apurados para que la Argentina firme un mal acuerdo, entre ellos Mauricio Macri, digo, la carta en la que Cristina finalmente se expresa sobre la deuda con el Fondo Monetario. Y esta carta se da en este contexto que relata Cristina, con una propuesta del gobierno enviada al Congreso, una propuesta que es una propuesta de económica o de economía bianual. Otra propuesta, que es la del Fondo Monetario Internacional, que es la que anda dando vueltas por ahí y se menciona en muchos medios de comunicación, que aparentemente sería mucho más dura, propuesta de la cual ya hemos hablado aquí también y que incluye lo que ya sabemos, ¿no? Recortes presupuestarios, bueno, lo que siempre hace el Fondo Monetario Internacional, que es achicar el gasto público. Y después otra propuesta que pareciera anda dando vueltas por ahí, que es la propuesta de Cristina y el sector K del Frente en contra de este acuerdo. Hay, de hecho, varios integrantes de ese frente que se han manifestado en contra de la propuesta del gobierno, esta propuesta bianual, que todavía no se conoce. Hay algunas versiones periodísticas que andan dando vueltas, pero todavía no se conoce. Esa propuesta está ya en el Congreso, pero no se sabe cuál es. Bueno, esa propuesta, dicen algunos, también tiene algunos recortes de presupuestos, algunas restricciones para con la Argentina, lo que implica, obviamente, menos platita en el bolsillo, por decirlo de algún modo. Bueno, esas tres propuestas son las que andan dando vuelta. Por un lado la del fondo, por un lado la propuesta del gobierno nacional, que es la única concreta, que es la que está en el Congreso y es la que se tiene que debatir y la que se tiene que votar, propuesta de la cual habla Cristina, y por otro lado, algunos sectores del Frente por el Cambio, que del Frente de Todos, digo, que dicen no, no hay que reconocer la deuda o hay que ver cómo se hace, no estamos de acuerdo con la propuesta. Entonces, a partir de allí, los medios de comunicación construyen un imaginario en el cual dicen, en el frente de todo está todo partido, porque Cristina es la que va a decir, este es el acuerdo y este no es el acuerdo, y entonces se va a digitar todo allí en el Congreso de la Nación como una escribanía. Las pelotudeces que dice Luis Juez, Patricia Bullrich, Cornejo, Espert, Milei y toda esa lacra de la oposición argentina. Cristina finalmente se expresa diciendo, la lapicera no la tengo yo, la tiene el presidente de la nación, así es constitucionalmente, es el presidente el que va a firmar esto con la anuencia de los 257 diputados, senadores, bla, 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 bla. ¿Y qué dicen los medios? Los medios dicen, Cristina se corre, Cristina no quiere tener nada que ver sobre la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Cristina no se hace cargo. Eso es lo nuevo. De eso están hablando desde ayer. Están hablándolo hoy y lo van a seguir hablando toda la semana. O sea, primero que se exprese. Y cuando se expresa, ¡ah!, le echó la culpa a Alberto. Lo mismo de siempre, ¿no? Más de lo mismo. Ahora, ciertas cuestiones que me han llamado la atención en los últimos días. He leído la carta porque es interesante escucharla. Si pueden, búsquenla y léanla porque es muy interesante. Digo para que no aparezca un intermediario que hace cualquier tipo de interpretaciones. Si vos abrís Infobae, por ejemplo, y lees lo que dicen sobre la carta, son interpretaciones que no sé de dónde surgen, no sé de dónde las sacan. Y una carta de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación, actual vicepresidenta, siempre es un hecho político, ¿no? Ahora, la locura de una oposición que contesta cualquier cosa. Le están diciendo, háganse cargo, ¿qué van a contestar? ¿Qué van a decidir? ¿Qué van a debatir? Porque el acuerdo con el fondo necesita un acuerdo del Congreso de la Nación a partir de esta ley, que ya, de la ley a la que hace referencia Cristina, que ya ha sido votada en el Congreso. Es decir, cualquier acuerdo tiene que ser acordado por el Congreso de la Nación. Venga el acuerdo de donde venga, puede ser venga la idea del acuerdo de donde venga, puede ser una idea de algo que se negocia entre Guzmán y el Ejecutivo, puede tener algunas modificaciones de la Cámara de Diputados. Bueno, en función de eso es que se está pidiendo a la oposición el diálogo, la concertación, el acuerdo, para ver cuál es la mejor salida, cuál es el mejor acuerdo al que se puede llegar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué contesta Bullrich, por ejemplo, la presidenta de uno de los partidos, el PRO, el más importante de los partidos, que está, digo el más importante porque ya es más importante que la Unión Cívica Radical dentro del Frente Juntos por el Cambio, contesta que Cristina finalmente aceptó la derrota? Es una conversación de sordos o de estúpidos. Una conversación de estúpidos. ¿Qué contesta Cornejo? Que Cristina le pega a Alberto, bla, bla, bla. Ah, digo, lo nombra Cornejo porque es el presidente de la Unión Cívica Radical. otro de los partidos que integran el Frente Juntos por el Cambio. ¿Qué contesta Spert? Podría sindicarse como la tercer fuerza, al menos en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Habla de que Cristina dice en esa carta una enorme cantidad de estupideces. Con esta oposición es con la que hay que hablar. Con esa oposición. ¿Y cómo contestan además? Bueno, además contestan con una convocatoria que es el próximo 11 de diciembre, un día después en que asuman los nuevos diputados y diputadas electos de todo el país y también los nuevos senadores en el Congreso de la Nación. Bueno, una convocatoria, el 11D se llama, que está llamando la oposición para pedir elecciones anticipadas en la Argentina. Así contestan. Bueno, sumado a otras cosas que han aparecido en los últimos días, han asociado la restricción de la compra de pasajes y paquetes en cuotas con el corralito de Caballo del 2001. Lo han asociado con eso. Que dicho sea de paso, mañana se cumplen, no sé, es un nuevo nivel, 20 años del famoso corralito de Caballo. Con esa oposición hay que hablar. Con esa oposición hay que acordar. Recién estábamos escuchando en el Panorama Nacional de Noticias que en la Cámara de Diputados Sergio Massa no consiguió que se reunieran los diputados hasta tanto no asuman los nuevos. O sea que la próxima sesión va a ser después del 10. Faltan todavía 10 días, ¿no? Se podrían reunir, podrían seguir laburando los que están. Este es el panorama. Lo aclaro y lo cuento porque mientras suceden estas discusiones en nuestro país, mientras discutimos cómo vamos a salir de una deuda millonaria que contrajo Mauricio Macri en cuánto puede tardar uno en hacer una firma, 30 segundos, quizás 5 segundos en hacer una firma, hay que decidir sobre eso en los próximos días, en un mundo que está partido al medio, destruido. En un país que sí, que crece, hay signos de reactivación, pero un país además que lucha contra las corporaciones, que no hacen otra cosa más que subir los precios de las cosas que comemos, de las cosas que consumimos. En un país que, como dice Cristina, va a tener un cepo para ese crecimiento, y el cepo es este endeudamiento. Digo, por eso la lógica de salir a marchar y a querer destituir a este gobierno que se ha cargado encima una pandemia que todavía no termina, que se ha cargado encima la negociación con acreedores privados y con el Fondo Monetario Internacional, del endeudamiento más grande que ha tenido este país. Digo, encima vamos a tener que bancarnos el 11 de diciembre, esa oposición enajenada, diciendo no queremos que nos roben la República, hay que hacer llamado anticipado a elecciones, queriendo crear en la sociedad una sensación de caos, de no se puede más, ya no lo soporto más, este país no va a ningún lado, como dice Jonathan Viale, que parece que ahora se quiere ir del país, porque dice que no va para ningún lado este país. Sí, encima tenemos que bancarnos eso. Digo, encima del COVID y de una nueva variante, la Omicron, que está en África y que es mucho más contagiosa, afecta al sistema circulatorio, provoca problemas cardíacos y está presente ya en muchos países del mundo. En Latinoamérica también está. Ya está en Brasil, ya está en Colombia. Y en Europa hay 10, 15 países en donde ya se ha detectado esa variante. En ese contexto, la Argentina negocia sus deudas. Deudas que no las contrajimos ni vos ni yo. Las contrajo un madrugado que vio una oportunidad excelente para poder hacer lindos negocios, porque a eso vinieron, a hacer buenos negocios, y a eso quieren volver. Porque todavía les quedaron algunos negocios por hacer. Último lunes de noviembre. Estamos ya casi alzando la copa, ¿no? Me decís la Copa del Mundo, de Qatar. No, para eso falta un montón. Es en el 2022. Digo, la copa con la sidra. La sidra, si es que alcanza. Porque la canasta navideña está por las nubes, flotando con el ventarrón del fin de semana.
Ariel Sampaolesi está en la radio pública.